Está simplemente comunicando lo que recibió de Dios. El Dios del universo estaba preparando a morar entre su pueblo. Ahora el versículo 2. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión. Están planeando una gran ceremonia, la instalación de los sacerdotes. Esa es la segunda vez que hemos visto esto. Porque el evento estaba presentado también en Éxodo, en 29. Pero mire en versículo 2 y 3 los elementos. Tienen a Aarón y sus hijos. Tiene las vestiduras, tiene el aceite, el becerro, los carneros, panes y toda la congregación. Aarón y sus hijos, los que iban a asumir el oficio de sacerdote. Las vestiduras para ellos eran muy importantes, era como un uniforme oficial y bello, costoso, para indicar el valor de tener personas así en ese oficio. El aceite, para mostrar que iban a ser ungidos de manera especial por el Espíritu Santo, equipados con dones necesarios por el poder divino, becerros, carneros y panes para su ofrenda, para la purificación de ellos, de los sacerdotes, que como hombres les faltaban la pureza para servir a Dios de esta manera tan cerca. Y por fin en 3 dice toda la congregación. Había muchas personas ahí. A lo mejor enfrente tenía los líderes, los representantes. Pero todo el pueblo tuvo que salir para observar esto. Versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión. Moisés es solamente siguiendo las instrucciones. A veces, hermanos, cuando yo estoy en la consejería con diferentes personas y parejas, tengo que presentar pasajes de la Biblia a veces que a ellos no les agrada nada. Pasajes que o condenan su actitud o condenan algunas actividades en que están participando. Y no le gusta. Una vez una hermana me dijo, pues, prefiere que eso no estuviera en la Biblia. He escuchado esto. Pero a mí me encanta decir, no salió de mí. Yo no escribí eso. Son las instrucciones de Dios. Y si a ti no le gusta, tu problema no está conmigo, sino con el autor. Y el bueno es, si una persona sabe bien, conoce bien la Biblia, esa persona no puede ser manipulada. Esa persona no puede ser engañada por personas inescrupulosas, porque saben bien ya qué es bíblico y qué no es bíblico. Y es lo que está pasando aquí con Moisés. Dice, y aquí Moisés, simplemente siguiendo las instrucciones de Dios, está seguro en lo que hace. Versículo 5, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado. No es mi idea. No es como que yo estoy tratando de manejar cada detalle de tu vida, sino que son órdenes de Dios. 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. La primera cosa que hizo es lavarlos. ¿Por qué? Para purificarlos. Reconociendo en su estado natural el hombre no tiene la pureza necesaria para servir a Dios. Es sucio en su espíritu. Los lavamientos se ven en toda parte de la Biblia. Cristo lavó los pies de sus apóstoles. Nosotros tenemos un bautismo entrando oficialmente en la iglesia de Dios, una purificación para poner la persona en servicio de Dios. De otra manera, a los que no quieren estar bautizados, se creen que ya están bien limpios para acercarse a Dios. Y eso es pura presunción. Versículo 7, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y turim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Toda esa vestidura espléndida, diseñada según el orden de Dios, la ropa santa para ese hombre. Pero aparece en muchas partes de la Biblia ese concepto. Antes que nada, ese sumo sacerdote está representando a Cristo Jesús. Voy a pedir que alguien leyera por favor Apocalipsis 1, 12 a 14. Apocalipsis 1, 12 a 14. Amén. Gracias, hermano. Así que cuando se ve el sacerdote con esa ropa espléndida, esas vestiduras divinas, es una representación de Cristo Jesús glorificado en el cielo. Todo eso de tabernáculo está revelando a nosotros detalles. Pasamos mucho tiempo estudiando de tabernáculo ya en el libro de Éxodo, más tiempo que Dios dedicó a la creación del mundo. ¿Por qué? Porque está revelando a nosotros cosas que pasan en el cielo, la naturaleza de su presencia. Pero la ropa espléndida es también para nosotros, en un sentido. Estudiamos en 1 Corintios 15, cuando estuvimos estudiando de la resurrección. En el 1 Corintios 15, 53, habla de nosotros. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya revestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La Biblia enseña que nuestra salvación viene en etapas. Primero somos justificado por la fe. Después pasamos por una trayectoria de santificación. Y después, en el día de la resurrección, nuestros cuerpos serán glorificados y nosotros estaremos revestidos de esa ropa divina también. Entonces, aquí en Levítico es el principio de esta enseñanza. Vamos a versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Todas estas cosas terrenales tenían que ser santificadas, purificadas para el servicio de Dios. 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar, todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. El aceite de consagración marcó estos utensilios como especial, consagrados por un uso santo. 12. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora, símbolo de consagración personal, de unción de ese hombre. Pero ¿quién es ese hombre? ¿Quién está aquí recibiendo esa consagración? En versículo 12. ¿Qué hombre es? Aarón. Aarón tiene un pasado. ¿Qué pasó con él en el libro anterior? Tiene una reputación. Él tiene un pasado como Pedro tuvo un pasado cuando Pedro negó a su Señor. ¿Qué pasó con Aarón? Ajá. En el becerro de oro, él tenía culpa. Vamos a Éxodo 32. Para aprender, Éxodo 32, para aprender un poquito de lo que pasó con ese Aarón. Porque Pedro negó al su Señor, pero después de su reconciliación, Dios hizo de él un gran hombre de Dios. Y algo semejante está pasando con Aarón. Éxodo 32, si alguien quiere leer versículo 21 a 26. Amén. Entonces, en este capítulo, Aarón no estaba dispuesto a confesar su culpa. No estaba capaz de asumir la responsabilidad por su error. Estaba echando la culpa al pueblo. Tú sabes, el pueblo es así. Entonces, fue un gran fracaso. Pero sin embargo, como un despliegue de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, aún en el pacto viejo, Dios lo perdonó por la intercesión de Moisés para mostrar la gracia de Dios. Entonces, eso es el hombre, el mismo hombre que ahora está asumiendo ese oficio tan grande en el pueblo de Dios. Vamos a regresar al texto, estamos en 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió de las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiarras como Jehová lo había mandado a Moisés. Sus hijos eran también ordenados a servir en el santo oficio. 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Por qué pusieron sus manos sobre la cabeza del animal? Sí, pero ¿qué significaba poner su mano sobre la cabeza? Sí, fue simbólicamente una transferencia del pecado, saliendo del hombre pecador y entrando en el animal. Dios lo ordenó así porque Dios estaba tomando en cuenta lo que Cristo iba a hacer muchos años después. Entonces fue ordenanza de Dios poner la mano sobre el animal inocente para que simbólicamente la culpa estaba transferida. Pero esta vez fue los sacerdotes que estaban transfiriendo su culpa y no los otros hermanos viniendo a ellos. Versículo 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Ya hemos visto esto antes. La mejor parte fue quemado para Dios. 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Jehová. Estas partes representan el pecado, lo sucio, lo que no puede estar en la presencia de Dios. Tuvo que ser quemado fuera del campamento, representando el infierno eternal, como un dompe de la maldad, de las cosas o hasta de las personas que no pueden estar en la presencia de Dios. Versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos, las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Todos los niveles de sacrificio, de los ricos, de los medios, de los pobres, van a estar presentados porque los sacerdotes representaban todo el pueblo. Versículo 22. Después hizo que trajeron el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y tomó a Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Pregunta, ¿por qué está poniendo la sangre sobre la oreja, sobre el dedo de la mano y sobre el dedo de su pie? ¿Alguien tiene alguna idea? Está poniendo sangre sobre la oreja, sobre el dedo de la mano y sobre el dedo del pie. ¿Por qué? Ya tuvimos esto una vez antes. Es para consagrarlos. Y quiero que los que quedan orando esta noche oren sobre esto para nuestros jóvenes. Consagrado su oreja para que todo lo que se escuchan sean cosas que valgan la pena, que se escuchen cosas que glorifican a Dios, cosas que se escuchen cosas que edifican y que no escuchan basura. Se, a su dedo pulgar de la mano derecha, ¿por qué? Para que todo lo que hacen sean consagrado a Dios, que no sean involucrados en cosas que realmente no vale la pena o traigan infamia al nombre de Dios. Ahora, alguno de ustedes, ¿por qué se pusieron en el dedo pulgar de su pie derecho? Sí, sus pasos para todo lugar donde se andaban sean lugar de que realmente no trae infamia al nombre de Dios. Que escojan sus lugares de ir, de viernes, de sábado, de su tiempo libre, que se escojan con cuidado dónde van a ir y dedicar su tiempo. Entonces, esto es una consagración de los sacerdotes. Versículo 23. 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechos y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el alrededor. Ellos también. Ahora, versículo 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, una torta de pan aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Estas son sacrificios, ofrendas de las personas más pobres. Todos los niveles ya vienen juntos. Versículo 27. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Como hemos visto antes, una parte era para los hombres, una parte era para Dios. 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Moisés está oficiando porque es para los sacerdotes que van a hacerlo en el futuro. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Dios. 29. Y tomó Moisés el pecho, lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés. Cuando los sacerdotes ofrecían a Dios por los hombres, los sacerdotes quedaban con una porción, indicación que la ofrenda fue bien recibida. Pero esta vez los sacerdotes estaban ofreciendo, por tanto Moisés se quedó con la porción. 13, estamos llegando al fin. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él. Toda la ropa espléndida, toda la ropa costosa, ya estaba cubierta de sangre. ¡Qué escena! Pero fue exactamente lo que Dios quiso comunicar. ¿Por qué? El sumo sacerdote estaba consagrado y santificado con sangre como Cristo Jesús, quien Aarón estaba simbolizando. Todos estos capítulos están hablando de Cristo. Versículo 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he llamado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerá. 32. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Hemos aprendido que con estas ofrendas santas, un día o dos días tenía que comer o quemar todo. Era cosa muy, muy sagrada, no se pudiera llevar a la casa de otra persona. Ahora vamos a tocar el 33. Interesante, por una noche de vigilia, dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Estos sacerdotes iban a encerrarse por 7 días en el tabernáculo, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Y parece que estaban repitiendo todas estas cosas por 7 días. Y los sacerdotes se quedaban ahí en el tabernáculo, morando en la presencia de Dios, como algunos hermanos de esta noche van a hacer, no por 7 días, por un tiempo extendido, en la presencia del Señor, para oración y para adoración. 34. De manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiarlos. 35, último versículo, casi. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no moráis, porque así me ha sido mandado. ¿Por qué Moisés está diciendo a ellos para que no moráis? Todo esto fue algo muy solemne, muy serio, no fue un juego. Dice: para que no moráis, en versículo 35. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no moráis, porque así me ha sido mandado. ¿Acaso uno de esos sacerdotes pudiera morir por alguna razón? ¿Quién? Veremos en pocos capítulos, en capítulo 10, que por tener una actitud desafiante, 2 de esos hijos de Aarón precisamente van a morir. Entonces, fue muy importante observar lo que Moisés está diciendo. Vamos al versículo 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Estaban haciendo todo según lo que Dios mandó. Y por el momento todo estaba bien, estaban cumpliendo. Pero sabemos que en el principio de capítulo 10, 2 de sus hijos van a morir. Precisamente por inventar cosas, por ofrecer fuego extraño. Entonces, hay que entender que es necesario tener una reverencia por la casa de Dios. Amén. Hay personas que vienen a la casa de Dios en muchos lugares en ese país, especialmente en las iglesias entre los americanos, y a veces pasa aún aquí con nosotros en domingo, que vienen personas a la casa de Dios que parece es para tirar su basura. A veces saliendo en domingo, si se mire, va a haber basura bajo muchas sillas, hasta comida, boletines, tissue, cosas en todos lados. Es que no tiene ninguna reverencia para la casa de Dios. En muchos lugares van a haber manchas en la alfombra. Y después muchas veces van a ver que los niños van saliendo de aquí y van a las diferentes oficinas tirando juguetes, gritando, dejando comida. Después de esta reunión voy a ir a la oficina de computación para limpiar comida que algún niño dejó ahí en la alfombra. Gracias a Dios hay muchos hermanos aquí que ayudan a limpiar, pero tenemos que orar que Dios nos dé un respeto, una reverencia por su casa. Se puede entender si son personas muy nuevas en la fe, vienen por primera vez, no saben cómo disciplinar a sus hijos, no saben cómo controlarlos, pero pasan a veces con niños que ya tienen mucho tiempo en nuestra iglesia. Casi cada mes se dejan chicle en la alfombra de alguna de estas oficinas. El sábado pasado, cuando llegué para enseñar la computación, la gente me estaba esperándome porque estuve sacándole el chicle. A veces los niños se van metiendo con cables, por eso tienen protección ahí, pero meten con los cables de la clase de computación. Y sus padres no le importa nada. Muchos ni tienen control ni interés en los daños que causan sus niños. Y por eso estamos pidiendo que los niños no entran para jugar en las oficinas si no tienen sus padres allí. Si sus padres acá sí pueden controlarlos. Porque parece que vivimos en tiempos en que realmente hay poca reverencia por la casa de Dios. Y yo quiero que los hermanos oren por eso esta noche, para que nos ayudamos a controlarnos, porque la iglesia está creciendo y hay más y más hermanos que tienen que dedicar su tiempo a limpiar, porque los niños están fuera de control. Bueno, vamos a terminar con algunos puntos de aplicación. Puse por título del mensaje de hoy, vestiduras divinas. Las vestiduras divinas tienen mucha aplicación en la palabra de Dios. En el caso primero, en Génesis 3, se ve la primera ocasión de ver vestiduras divinas. En Génesis 3:7, es muy interesante. Cuando Adán y Eva se cayeron, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hermano y su esposa estaban desnudos y inventaron alguna manera de cubrir su desnudez. ¿Fue adecuado lo que hicieron? No, definitivamente que no. Eso es simbólico de la religión humana, la religión que el hombre inventa para sí mismo. La religión que el hombre inventa para confiar en su propia justicia, lo que él puede hacer. Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles que implican derramamiento de sangre. Y además fue algo que Dios tuvo que hacer. Esa ropa divina no vino de hombre. Dios tuvo que darles otra ropa. Esta es la primera evidencia de las vestiduras divinas. La última vez cuando tuvimos un bautismo en la playa, una hermana me pidió, ¿qué significa esa túnica blanca que ustedes usan? Porque tenemos túnicas blancas para bajar en el agua del bautismo. Y dije que nosotros somos vestidos no con nuestra propia justicia, sino que somos cubiertos con una justicia ajena. ¿Ajena en qué sentido? En la justicia de otro. Somos revestidos con la justicia de Cristo Jesús. Eso es la vestidura divina. Es que la persona que confía en su propia justicia es como Adán y Eva haciendo delantales de hojas. Eso fue el gran problema de los judíos, especialmente los fariseos. Leímos varias veces de Lucas 8 y estamos terminando. En Lucas 18 dice así. Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estaba confiando en su justicia, en lo que él estaba haciendo, y no confiando en la justicia ajena. Eso fue un desastre para los judíos. Estudiamos en Romanos 10, si alguien quiere leer en Romanos 10, 1 a 4. Lo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quieren hacer cosas para Dios, pero no entienden la Biblia, no entienden las doctrinas de la Biblia. Y eso es lo que pasó con los judíos, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es fatal. Confiando en tu propia justicia. Y Dios los advirtió tantas veces. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9. Fue un tema constante. En Deuteronomio 9:4, Dios dijo, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojó delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Abraham? Abraham tenía ese sacrificio de Isaac, que no tuvo que cumplir. Pero ese hijo de Abraham, que fue hijo de David, Cristo Jesús, pagó todo. Entonces, hasta Abraham, Isaac y Jacob, en este pacto estaban confiando en la justicia de otro, una justicia ajena. Versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de duro de cerviz eres tú. Entonces, eso es fatal, que un hermano empieza a pensar que tiene una relación por su propia justicia, por lo que él hace. Porque es por sus oraciones y por las cosas que hace, ya tiene una buena posición con Dios. Eso fue el error fatal de los fariseos. Sino que es por la misericordia de Dios. El Dios que en este entonces del Levítico estaba aceptando los sacrificios, que estos sacrificios estaban apuntando al gran sacrificio de Cristo Jesús. Conclusión y llamamiento, las vestiduras divinas son importantes para nosotros. Las vestiduras divinas son importantes para nosotros. Vamos a terminar en Mateo 22. Mateo 22 y estamos terminando. En Mateo 22 hay una parábola. La parábola de la fiesta de bodas. Que enseña la vestidura divina. Respondiendo Jesús, les volvió a hablarles en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando de Cristo Jesús. Y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Eso fue como Dios llamando a los judíos. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otro tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviados sus ejércitos, destruyó aquella homicidas y quemó su ciudad. Eso es lo que Dios promete hacer a los que rechacen su evangelio. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamadle a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué es el vestido de boda? Ese hombre no tenía el vestido correcto para la boda. Y le dijeron: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es como que un hombre que viene a la iglesia y cree que ya yo estoy con Dios, no está nacido de nuevo. La Biblia dice: os es necesario nacer de nuevo. Y hay personas que dicen: ¿qué es eso? No entiendo. Y cuando viene la pregunta, no puede decir nada. No entiende estas cosas. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los escogidos tienen esta vestidura divina, tienen esta justicia ajena de Cristo Jesús. Y eso es lo que tú necesitas, amigo. Justicia ajena. Es tiempo de rendirte a Cristo Jesús como tu Salvador y como tu Redentor, para que actualmente recibes la justicia de Él. Pasa a nosotros misteriosamente, como que Cristo enseñó a Nicodemo. Y fue misterioso. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, en Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es como que Dios, cuando Dios dio los pieles a Adán y Eva en vez de sus delanteles de hojas de higuera, fue algo diferente que Dios tuvo que hacer. Después Cristo dijo en 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que pasar por ese cambio. No te maravilles, Cristo dijo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sople donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es misterioso porque pasa cuando Dios quiere hacerlo. De repente, el amigo, la señorita que estaba mucho tiempo en la iglesia, está tocada. Y esa persona es diferente. Esa persona ya tiene interés en la Biblia. Esa persona ya tiene un deseo de cumplir con Dios. Y no solamente eso, pero tiene una capacidad. Es Dios que da el hacer y el querer de cumplir con Él. Es una transformación, es una un cambio tan profundo que la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voy a pedir que se piden por eso también, porque hay muchos hermanos, decimos hermanos, amigos, que vienen a la iglesia y no muestran ninguna evidencia de ningún cambio todavía. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pueden ser tocados aquí, durante la alabanza, durante la oración, y puede cambiar su destino eterno. Vamos a orar por ellos y voy a pedir, si alguna persona tiene cualquier petición, estaremos aquí enfrente para orar por ellos. Oh Padre, te damos gracias por esta vestidura divina que tú nos has dado, Señor. No lo hemos merecido. Fue comprado en la cruz de Cristo Jesús. Te damos gracias, Cristo, que tú estabas dispuesto a sufrir tanto, a pagar ese precio tan alto para darnos, Señor, esta vestidura blanca, simbolizado, Señor, con esta túnica en que fuimos bautizados. Toca a alguna persona en esta noche, Señor, para que sepa, no van a pedir la salvación hasta que entiende que son personas perdidas. Entra en el corazón de alguna persona en esta noche, Señor, para producir ese gran cambio, para darles convicción, Señor, para que se pidan el cambio, ese cambio tan necesario. Y pedimos por los que van a quedar, Señor, que oran, Señor, en esta noche, que oren por nuestros jóvenes, que sean consagrados en lo que escuchan, en lo que hacen, en donde vayan, Señor. que pedimos, Señor, que te ponen en las personas en la iglesia, Señor, una reverencia para tu casa, para mantener lo bueno para ti, Señor. Y pedimos, Señor, más que nada, que se oran por nuevos nacimientos, Señor. Como una hermana dijo en la Biblia, dame hijos o me muero. Esa iglesia quiere ver hijos nuevos, Señor, personas nuevamente nacido de nuevo por tu Espíritu Santo, que tengan ese amor nuevo, Señor, ese entusiasmo, Señor, quita la indiferencia, Señor. Bendice el tiempo de oración en esta noche, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.